Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna contando noticias. En una tarde en la que la bolsa ha cerrado con ganancias a pesar de Grecia, Marta Ruiz.
El selectivo ha sumado medio punto ante nuevas dudas de que Grecia deje el euro. El Eurogrupo ha dado hoy un toque de atención a Grecia. El gobierno heleno sigue sin dar la lista completa de reformas a las que se comprometió hace dos meses y al ministro de Finanzas griego se le ha dejado claro que así no pueden seguir. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Bueno, sí, yo creo que él se ha dado cuenta del mensaje. Hoy, evidentemente, todos hemos sido muy claros, ¿no?, al respecto. No creo que tenga la más mínima duda de lo que le estamos pidiendo.
Ha reconocido de Guindos los problemas, ha recordado de liquidez que tiene Grecia, que necesita 4.000 millones de euros en mayo para cubrir necesidades. Asegura el ministro que en el caso de España han sido todo elogios.
El gobierno reitera que no ha tenido ni tiene nada que ver con el caso Rato.
La vicepresidenta del gobierno asegura que el Ejecutivo no interfiere en las acciones de la agencia tributaria, cuyos funcionarios, asegura, están obligados a la privacidad.
Todos los que son tenedores de una información que saben que está sujeto al correspondiente deber de confidencial o de sigilo, lo tienen que respetar. Eso es una obligación que tenemos todos los funcionarios públicos.
Rato está siendo investigado por 5 delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Además, también está imputado en el caso de la salida a bolsa de Bankia. La audiencia ha rebajado la fianza por las irregularidades de Bankia. En el caso de Rato pasa de 133 a algo menos de 6 millones de euros.
Cáritas afirma que las medidas aprobadas en la cumbre por la inmigración son insuficientes.
La ONG de la Iglesia Católica pide un mayor compromiso para acabar con el sufrimiento de millones de personas. Carmen Lavallén.
Llaman a los líderes europeos a presentar nuevas medidas de acción inmediatas y a largo plazo para evitar nuevas tragedias en el Mediterráneo y consideran que los 10 puntos aprobados ayer en Bruselas siguen poniendo el foco en medidas represivas. Jorge Nuño es secretario general de Cáritas Europa.
Pedimos desde Cáritas que haya esos caminos legales. No decimos a las fronteras abiertas. No, eso no es lo que decimos. Desde Cáritas, pues habrá que controlar fronteras, claro que sí. Pero hay que ayudar a las personas que están en una situación que aquí parece que en Europa se nos ha olvidado la miseria, la guerra que hace 70 años estábamos viviendo en nuestras propias carnes.
Además de decepcionante, la declaración del jueves asegura puede considerarse una guerra contra los inmigrantes y la prioridad debe ser salvar vidas con una operación de búsqueda y rescate como Mare Nostrum.
1,5 millones de niños mueren cada año por no vacunarse.
Se trata de menores nacidos en países desfavorecidos y por ello UNICEF ha puesto en marcha una campaña que comienza hoy hasta el 30 de abril. Mónica Danés.
Enfermedades como la difteria, el sarampión, el tétanos, la tosferina, la diarrea o la neumonía. Pese a los avances, la vacunación está estancada desde hace 5 años en países como Siria o Afganistán a causa de la guerra. Blanca Carazo es responsable de cooperación.
En Afganistán ha habido algunos ataques a personas y vacunadores que estaban promoviendo esto. E incluso en Somalia, en el atentado que costó la vida a 4 trabajadores de UNICEF, a 4 compañeros, 2 de ellos justamente trabajaban en la promoción de la vacunación contra la polio.
En Sudán hace unos meses se produjo el peor brote de sarampión de su historia que dejó decenas de niños fallecidos. Las vacunas no llegan y por eso UNICEF lanza una campaña que logre el 100% de vacunación. Reforzará la logística que haga llegar el suministro a todos los rincones y con el compromiso de los organismos locales e internacionales.
Contamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La policía italiana ha desarticulado una red de Al-Qaeda en Cerdeña que tenía en su posesión numerosas armas y ha detenido a 18 personas, 2 de las cuales fueron lugartenientes de Bin Laden. Además, esta célula desmantelada habló en 2010 de cometer un posible atentado en el Vaticano y así se refleja en las grabaciones policiales, pero solo era una hipótesis. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha quitado toda importancia a esta información. Se trata de una hipótesis que se remonta a 2010, insiste, y que no tuvo ninguna consecuencia. Por tanto, se trata de un hecho sin relevancia hoy en día. Por otro lado, Italia ha recibido dividida las noticias de Bruselas sobre inmigración. Se aplaude el aumento de fondos, se critica la negativa de asilo.
Francia, París, Asunción Serena.
Sid Ahmed Glan, el sospechoso de querer atentar en nombre del Islam contra una iglesia en la región parisina el pasado domingo, ha sido inculpado, entre otros cargos, por el asesinato de una joven esa misma mañana. El hombre, que se había disparado gravemente una pierna, lo que le impidió pasar a la acción, sigue hospitalizado en el Hotel Dieu. Por otro lado, el fiscal ha anunciado que la niña de 7 años secuestrada ayer por un desconocido y encontrada a medianoche a unos 150 kilómetros de su casa se encuentra bien y no ha sufrido violencias de tipo sexual. La policía busca ahora al secuestrador, que según el fiscal atajo a la niña con una bolsa de caramelos, y la justicia ha acordado una indemnización récord de 12 millones y medio de euros a una joven de 17 años que quedó tetrapléjica tras sufrir un accidente de coche cuando solo tenía uno.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente del Parlamento alemán ha reconocido hoy ante el Pleno del Bundestag el genocidio armenio llevado a cabo por el Imperio Otomano hace ahora 100 años y la participación y por tanto parte de la responsabilidad de Alemania, ya que oficiales alemanes participaron en la organización de las masacres. Hasta ahora Alemania, por consideración a Turquía, socio de la OTAN, guardaba silencio sobre estos hechos. El partido anti-euro Alternative für Deutschland se ha sumido hoy en una grave crisis tras dimitir su vicepresidente, el que fuera presidente de la patronal alemana durante décadas, Hans-Olaf Henkel. En las encuestas ha llegado a obtener este partido en intención de voto hasta el 10% a escala federal. Ahora mismo conseguiría entrar en el Parlamento con un 6%, pero quizá esta crisis termine restándole votos. Y según ha trascendido en Berlín, la reunión entre Merkel y Tsipras ayer en Riga no terminó nada bien. Merkel, a modo de mensaje de buena voluntad, dijo que desea que Grecia permanezca en el euro y el griego le contestó que entonces lo que tiene que hacer es abrir el grifo del dinero. El equipo de Merkel habla en los pasillos de pérdida del sentido de la realidad por parte de Atenas.
Y terminamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Aquí sigue siendo la noticia más destacada la muerte de dos rehenes de Al-Qaeda en una operación de Estados Unidos contra el grupo terrorista en Pakistán en enero. Tras las disculpas del presidente Barack Obama, que ha asumido la responsabilidad del trágico error, el país debate la utilización de drones en la lucha antiterrorista. En el cuartel general de Naciones Unidas, mientras tanto, se ha reunido el Consejo de Seguridad para tratar la crisis humanitaria en Siria 5 años después de que se iniciase. La enviada especial, Angelina Jolie, ha criticado la falta de acción de la ONU y ha instado a los países miembros a trabajar unidos. El problema, ha dicho, es la falta de disposición política. Y empieza a ser objeto de comentarios en los medios la pérdida de peso de Jeb Bush, que hace meses dijo estar explorando la opción de presentarse a las elecciones presidenciales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado de estar en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, de las semifinales de la Champions. El Barça se medirá al Bayern y el Real Madrid a la Juventus. Pero también se habla de las incompatibilidades de los parlamentarios. En COPE.es preguntamos qué creen que se debería hacer respecto a este tema. A esta hora, el 37% de los oyentes apuesta por endurecerlas, el 35% facilitaría la combinación política-negocios y el 28% dejaría las cosas como están. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice habría que revisarlas ya, es una prioridad. Y en el Twitter de La Linterna, Marcelo comenta fuera privilegios, dedicación exclusiva, que para eso cobran un buen sueldo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como cada viernes en la cadena COPE La Linterna, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Olcina. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Cómo llevas esta parte de la primavera?
Pues bien, yo qué sé, como está el tiempo tan cambiante pero bueno, sí, es interesante, ¿no?
¿Cómo están los modelos? ¿Bien?
Pues los modelos están bien, para el fin de semana vuelve el tiempo revuelto, o sea que,
ahí,
que nada,
el tiempo a disfrutar. Revuelto, ahí el tiempo revuelto, ¿cómo te gusta a ti el tiempo revuelto y mirar los modelos? Sí. ¿De dónde ves tú el tiempo?
Pues mira, Juan,
sábado.
Pues el sábado ya está entrando una borrasca, ¿no? Va a acercarnos diferentes partes de frente. Uno, hoy viernes ya está lloviendo en zonas de Galicia, de Asturias. Mañana sábado entra un segundo frente. Estos dos primeros no son los más activos, pero bueno, ya van a dejar lluvias mañana sábado en las regiones del Cantábrico, especialmente en áreas de montaña, en el oeste de Castilla y León. Se puede escapar también alguna tormenta en el sistema central, también alguna tormenta tormenta suelta en el Pirineo. En el resto de comunidades españolas, los cielos van a estar bastante cubiertos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, aunque no se esperan mañana todavía precipitaciones, o si cae alguna lluvia será muy débil. En el Mediterráneo, más sol que nubes, y todavía van a poder disfrutar de un tiempo bastante agradable en las comunidades del Mediterráneo. Pero como decíamos, el domingo sí que entra un frente más activo y bueno, va a ocasionar precipitaciones prácticamente en toda España, ¿no? Especialmente activas serán las tormentas en Extremadura, en Andalucía Occidental, en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, en regiones del sistema ibérico, Teruel, La Rioja, bueno, pues allí se esperan las lluvias en forma de tormenta más intensas a partir de mediodía del domingo, ¿no?
Se va a llover fuerte.
Este segundo frente es más activo. Ahora en primavera las lluvias, cuando decimos fuerte, no es que llueva mucho rato, sí. Cae un chaparrón y a veces en media hora, una hora, y bueno, luego incluso el cielo puede despejar, ¿no? Pero eso es lo que se espera el domingo, y ese frente, conforme vaya avanzando hacia el Mediterráneo, pues irá dejando precipitaciones ya por la tarde, a partir de mediodía y por la tarde, en las regiones del Mediterráneo, ¿no? Bueno. Se van a escapar de este panorama, ¿no?, de tiempo tan revuelto, las Baleares, donde incluso el domingo, bueno, pues no parece que tampoco vaya a llover. Y por supuesto Canarias, que sigue al margen de estas borrascas y de estos frentes que solo afectan a la parte peninsular, y allí siguen con el tiempo de los alisios, ¿no?
Está siguiendo, por cierto, la evolución de la mancha del pesquero
está ruso, cambiando, ¿no? El viento, decíamos, sí. Que el fin de semana pasado soplaban los alisios y eso era beneficioso. Ahora ha entrado viento del noroeste, bueno, va arrastrando la mancha de un lado a otro, de este a oeste y de oeste a este. Lo bueno es que no entran vientos del sur, que serían los que podrían acercar de forma más peligrosa esa mancha, ¿no? Aunque, como ya hemos visto, como el barco sigue soltando petróleo, bueno, pues algún resto sí que llega a las playas, ¿no?, de Gran Canaria.
Aparte, bueno, el telescopio lo tienes puesto también en un volcán en Chile, ¿no?
Bueno, está siendo un fenómeno bastante intenso,
¿Calbuco?
Juan Pablo. Sí, el volcán es el Calbuco, está en la zona, en la región de los lagos, que es una región que hay en el centro-sur de Chile. Es precisamente la zona de sismicidad y de vulcanismo más activo. Allí convergen tres placas tectónicas y eso hace que los volcanes de toda esa zona de la mitad sur de Chile pues sean los que evolucionan y tienen procesos de erupción más intensos, ¿no?, más llamativos. En este caso ha sido el Calbuco. Es el tercer volcán más peligroso de este país, de Chile, y ya ha tenido erupciones importantes desde finales del 19, que se lleva haciendo un seguimiento. Y bueno, esta es una más, ¿no? Está soltando mucha cantidad de ceniza, está creando un velo, ¿no?, que se llama una gran mancha de ceniza volcánica. Y esto lo que puede provocar, si sigue la erupción, y todo apunta que por lo menos en las próximas horas, días va a seguir, pues generará un enfriamiento puntual en esa zona del Pacífico Sur, sí. Porque ya hemos comentado en alguna ocasión que las cenizas de polvo volcánico lo que hacen es que crean un efecto de toldo, de parasol, que impide la llegada de la radiación solar, y por tanto en los próximos meses pues las temperaturas pueden ser un poco más frescas en todo aquel sector del mundo.
¿Y cómo es posible que un volcán que lleve dormido 40 años se despierte? Sí. Y lo haga de esta manera tan desagradable.
Pues es lo que tienen los volcanes andinos, ¿no? Porque son, ya digo, es un vulcanismo muy, muy agresivo.
Tiene un mal despertar el volcán.
Claro, y además que tiran mucha cantidad de material, de ceniza. Sí. Las imágenes que hemos visto en los telediarios, pues incluso a la columna volcánica, ¿no?, lo que se genera es un pirocúmulo, que se llama, es un gran cúmulo, pero de cenizas. Viene acompañado incluso de rayos, ¿no?, porque las diferencias de cargas eléctricas que se generan dentro de esas nubes, generan un fenómeno muy bonito, ¿no?, para la vista, pero a la vez muy peligroso. Recordemos que hay 40.000 personas que han sido evacuadas en esa región de los lagos de Chile porque, bueno, esa ceniza va cayendo, parece que no caiga, pero va cayendo, va depositándose, pues está provocando ya hundimientos de techumbres, en fin, va a provocar pérdidas importantes de vehículos, porque, en fin... esa ceniza en el fondo es un material de riesgo, ¿no? Para las personas.
Bueno, pues sigue observando y sigue contando en la linterna lo que ves desde tu telescopio. Entonces, el fin de semana se presenta revuelto, con tormentas,
sí,
primaveral.
Especialmente el domingo. Mañana sábado tendremos un anticipo en el norte peninsular. El domingo ya ese frente más activo va barriendo toda España y bueno.
¿Y la semana que viene qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué dice el modelo?
Se ve una semana con temperaturas más frescas porque este frente va a provocar que sábado y domingo las temperaturas vayan bajando y lunes, martes y miércoles van a ser, sobre todo madrugadas, bastante frescas en el centro peninsular y parece que el tiempo se tranquiliza de cara al fin de semana, ¿no? Que tenemos un puente por ahí,
ya anunciamos que
al menos el 1 y el 2 van a ser días bastante agradables.
Pues nada, ya te saludaré el 1, que aquí estaremos.
Muy bien.
Aquí estamos de guardia el día 1 también. Adiós, Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la linterna, el entrañable uno de las nubes. Que
un
te vaya bien, amigo.
Todos,
buen fin
Pablo.
De semana.
Igualmente.
Adiós, amigo. Adiós, adiós, adiós. Se puede ir al cine. Hay estrenos. Los cuenta en El Corto y en Corto Ramón García, Pellegrín.
El debut de Russell Crowe tras la cámara, una comedia franco-belga, una de animación de esquimales, la nueva de Al Pacino y una comedia romántica española. Es viernes, es día de estrenos, El Maestro del Agua.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
La esperanza me mantiene vivo. Le prometí a su madre que los encontraría y los llevaría a casa.
Russell Crowe dirige y protagoniza este drama bélico. Un granjero australiano viaja hasta Turquía para buscar allí a sus hijos desaparecidos en la famosa batalla de Galípoli. El resultado de la película queda lejos de aquella espléndida Galípoli de Peter Weir, pero tiene nervio narrativo y una creíble puesta en escena. Siguiente estreno, La familia Bélier.
Tienes un don. ¿Qué te parecería ir a estudiar canto a París?
Y tienes talento.
Lo dejo.
¿Y eso por qué?
Puedo hacer lo que quiero, es mi vida.
Todos son sordomudos en esta familia granjera, salvo una hija, Paula, de 16 años y con un gran talento para cantar. La posibilidad de mudarse a París provocará una crisis familiar. Amable comedia franco-belga con cierto tono sensiblero, pero con buena ambientación. Más madera, La leyenda de Sarila.
Mi clan se muere de hambre.
Mi padre me habló de una tierra que solo pueden pisar quienes tienen un corazón puro.
Una tribu de esquimales de la tundra se ve amenazada por la desaparición de la caza. Película de animación canadiense que cuenta una mágica leyenda esquimal. También se estrena hoy La sombra del actor de Barry Levinson con Al Pacino y Sexo fácil, películas tristes. Comedia romántica con Ernesto Alterio, King Gutiérrez y Marta Etura.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.